Bueno, aquí estamos mostrando todo lo que es la segunda transición energética del país, que tiene que ver con el uso mayor de la energía eléctrica, en particular en el transporte. Por eso aquí se pueden ver una serie de vehículos eléctricos pequeños y vehículos normales que están disponibles en el mercado uruguayo, apuntando a la electrificación del transporte con varios programas de apoyo que tiene el Ministerio, por un lado. Por otro lado, también se puede ver acá lo que son las buenas prácticas de eficiencia energética, es decir, lograr un uso de calidad de la energía, pero al mismo tiempo con el mínimo uso posible de insumos energéticos, para de esa manera mejorar la economía familiar y también la economía del país. Y bueno, y aquí se pueden ver entonces determinadas demostraciones de cómo se usa la energía, de las fuentes de energía, cómo funcionan, y creo que además de ser didáctico es bueno para que la población vea en qué camino va el Uruguay cada vez más sostenible.
Desde el inicio, por lo menos, de esta intención del Ejecutivo de cambiar este paradigma, estas costumbres, ¿se ha notado un aumento en el uso de movilidad eléctrica, por ejemplo, en el país?
Sí, el aumento es bastante grande de venta de vehículos eléctricos, pero igual arrancamos de números muy pequeños, de manera que todavía falta mucho para que se generalice. Pero ya estamos viendo, y todo el mundo puede ver, que existen vehículos eléctricos disponibles en el mercado, que existen vehículos circulando, y ahora estamos con el programa Subite impulsando también los pequeños vehículos, las motos y triciclos, que son para que determinado sector de la población también se vaya familiarizando con vehículos y alternativas eléctricas.
Cantero recién señalaba hablaba de la necesidad de instalar más cargadores para la finalización de la administración. ¿Cuántos se podrían instalar? ¿Estaba previsto para esta rendición de cuentas?
Bueno, no, en realidad el plan de cargadores es financiado una parte por UTE, que está acelerando su inversión en esto, en cargadores rápidos sobre todo, que es lo que más falta, porque ya tenemos 150 cargadores en todo el país, pero cargadores rápidos hay recién algunas decenas, y UTE está acelerando la compra de cargadores rápidos, pero al mismo tiempo estamos reglamentando la instalación de cargadores por parte de privados en parking públicos, para que haya disponibilidad de cargadores también por inversiones privadas en el futuro.
¿Qué sucede con el transporte público también? Porque es uno de los transportes que consume también mucho combustible, mucha contaminación también. ¿Cuándo se puede ampliar aún más la flota para llegar a ese objetivo de un 100% de flota eléctrica?
Bueno, estamos en un proceso justamente de definir una política en conjunto con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Economía, con la UPP, que pueda anunciar un plan de reconversión más acelerada del transporte eléctrico urbano, como va en línea también con lo que quieren las compañías. En particular, CUTSA ya anunció un camino en esa dirección y esperamos que el año que viene podamos ver una aceleración en este tema.
Ministro, generó bastante polémica desde la última semana el cambio, modificación en el antiguo decreto referente a la política de tabaquismo. Se argumentaba por allí que es lucha contra lo que es el contrabando, pero por otro lado se critica a las posturas más en contra de que no es así, que no es la forma de controlar el contrabando en sí. ¿Cuál es el argumento del Ejecutivo? Porque este decreto partió del Ministerio de Industria.
El argumento del Ejecutivo es que no se cambia nada la política antitabaco, no se cambia las exigencias en las cajillas, no se cambia la exigencia de que la cajilla no tenga identificación de marketing, sí que mantenga todas las advertencias y las fotos, etcétera, que sea una cajilla única, solamente con el nombre de la marca. Todo eso no se cambia, la política impositiva tampoco se cambia. Lo que sí se entendió que era razonable era ofrecer una alternativa de cajilla blanda con todas estas exigencias, porque es lo que una parte grande de la población usa y prefiere y está comprando de contrabando, porque no hay una opción alternativa nacional. Y hoy el contrabando lo notamos en un número muy alto. Una encuesta del 2020 marca el 38% del mercado es de contrabando, y eso no es bueno, porque esos cigarros incluso muchas veces son falsificados, porque esa es la segunda parte de lo que modificamos, que es permitir que adentro de la cajilla haya algún símbolo que permita autentificación de los productos, para que se sepa si no es un cigarrillo falsificado, porque productos hoy obligados que no tienen ninguna marca pueden ser cambiados de cajilla, pueden ser cigarrillos falsos, y de hecho se ha constatado en el mercado. Son las dos medidas que buscamos un poco para aclarar la situación respecto de los cigarrillos ilegales y del control ilegal del tabaco. Evidentemente que no alcanza, hay otras medidas que hay que tomar. Sabemos además, por ejemplo, que el principal consumo de cigarro de contrabando es en las ferias vecinales, en Montevideo esto es notorio. Bueno, hay cosas para hacer a todos los niveles, municipal, nacional, pero en esto creemos que hay que, digamos, lejos de debilitar la política antitabaco, esto la fortalece dándole más herramientas para el consumo, para controlar el consumo ilegal.
Marisic señalaba que mantener los precios por debajo del paridad de importación había generado pérdidas para ANCAP. ¿Cuál es el estado de salud de ANCAP? Luego, bueno, justamente una de las empresas que ha sido más criticada por el gobierno cuando era oposición.
Bueno, nosotros la vemos ANCAP sólida, vemos bien su situación de caja. Efectivamente, alguna pérdida va a haber a fin de año, vamos a notar que el balance arroja alguna pérdida fiscal sobre todo, pero entendimos de que era sostenible y que era bueno no trasladar todo el aumento internacional de los combustibles al mercado, porque eso iba a generar sin duda otros efectos, y en la medida que se pueda, como todos los meses, hacemos un balance entre la situación de los combustibles a nivel internacional y la situación de ANCAP y tomamos la mejor decisión posible. Por suerte, el mes pasado pudimos bajar las gasolinas. Vamos a ver cómo sigue evolucionando para ver qué podemos anunciar el mes que viene.
Precisamente estamos en la Expo Prado. Una de las solicitudes de los de la gente del sector del campo es bajar también el gasoil, que se mantuvo. ¿Hay esa posibilidad para este próximo mes?
Lo que pasa es que en el caso del gasoil, el precio de referencia estaba todavía por encima del precio al público, mientras que en la gasolina ya estaba por debajo. Entonces pudimos bajar la gasolina. Todos los meses revisamos esos números y el precio de referencia baja, sin duda se va a poder trasladar el gasoil.